Esto es Marketing Audiovisual y yo soy Guillermo Tena. Hola a todos, hoy tenemos un nuevo episodio de Marketing Audiovisual. Además es un episodio que tenía ganas de entrevistar a este realizador audiovisual, que además, sobre todo porque nos hemos conocido a través de LinkedIn, pero gracias al podcast. Y eso, pues oye, pues todos tenemos nuestro pequeño corazoncito, ¿no? Nuestro pequeño ego, y nos hace especial ilusión. Así que ahora, en 5 segundos, os voy a presentar a José Ramón Zink desde República Dominicana.
Estás escuchando Marketing Audiovisual, el podcast de comunicación, marketing y audiovisual, todo en uno.
Hola, José Ramón, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
LinkedIn es una herramienta brillante porque uno realmente enlaza con personas que no solamente tienen la misma pasión con uno, sino que uno descubre herramientas, por ejemplo, ese podcast tuyo. Marketing audiovisual es una joya porque uno se ubica y se pone en contexto. Permíteme presentarme.
Sí, sí, justo, eso es lo que te iba a decir yo. Preséntate, dinos quién eres, a qué te dedicas y bueno, que la gente al final no sabe quién eres y cuenta, venga, dale.
Bueno, básicamente mi nombre es José Ramón. Vengo de la República Dominicana. Todos ustedes allá en Europa conocen a la República Dominicana por Punta Cana, Samaná y todos nuestros bellos lugares. Pero sí, aquí en República Dominicana hay una industria bien pujante de comunicación y también de cine. De hecho, es el país de Latinoamérica que más ha crecido, según las mediciones que he visto, en el área de cine. O sea, qué bueno. País de Latinoamérica, estamos hablando en Caribe Central. Claro. Básicamente, yo he sido filmmaker comercial, o sea, director comercial, básicamente. Tengo ya básicamente tipo 20, 21 años de experiencia, vengo de la televisión. Nuestra industria audiovisual inicialmente era muy basada en la publicidad, porque en el pasado no teníamos ley de cine, entonces los jóvenes teníamos que hacer el trayecto de la televisión a la publicidad. Ese era básicamente el camino.
Claro, entonces, el acceso al cine era muy complicado.
Exactamente. Entonces, en la publicidad, como uno tenía que tener y trabajar con personal que tuvieran la sensibilidad, que tuvieran las técnicas de manejar equipos de última generación, entonces ahí era que uno veía una cámara de película, una cámara digital en sus primeras etapas y todos los equipos que básicamente son los que uno trabaja para hacer cine. Claro. Ese era básicamente el tema.
O sea que Entonces, perdón.
Entonces, básicamente ese era el trayecto. Entonces, todos los de mi generación y hasta los de antes siempre venían de ahí. La mayoría eran realizadores empíricos, o sea, estudiaban ya después que básicamente como que entraban en materia con el tema. O sea, jugaban con el equipo primero.
Vale. O sea, que tu mayor experiencia es todo el tema de empresarial, ¿no? O sea, cuando hablas de comerciales, en la parte de comunicación, marketing y publi para empresas y comerciales, etcétera, etcétera.
Exactamente. De hecho, mi primer comercial fue con un artista español. Fue con Joan Manuel Serrat.
Qué bueno.
Y bueno, yo estaba súper nervioso. Nunca había estado al frente de una persona de ese tipo, aunque tenía mucho acceso a artistas y eso, por trabajar en los medios y eso, pero obviamente no es lo mismo tú dirigir a un hombre que puede dirigir a uno 14 veces.
Yeah.
Y sacarle el mensaje. Pero bueno, esa es una joya de República Dominicana.
Qué bueno.
Pues te cuento. Mira, para ponerte en contexto de nuestro país.
Eso es, sí, porque me interesa mucho que la audiencia, porque vamos, si me interesa a mí, entiendo que a muchos de los oyentes les interesará. Cuéntanos un poco ¿Qué hay en República Dominicana en tema de comunicación y marketing? Porque como tú bien has definido, somos muy borricos, muy burros aquí, y para nosotros República Dominicana son playas, Punta Cana y el Laikiri, ¿sabes?
Sí, bueno, no diría, no lo pondría así en ese punto, pero bueno. El tema es que así como somos de turismo, así somos de inversión extranjera, así somos de negocios. República Dominicana tiene una cantera de empresas y vamos a decir, de industrias, que básicamente lo desarrolló la publicidad. O sea, la publicidad es el gran motor de ese desarrollo económico de República Dominicana. Me explico. Uh-huh. Aquí en República Dominicana tenemos empresas de la talla de Barrick, tenemos empresas farmacéuticas, tenemos incluso hasta en la parte agrícola, tenemos exclusividades de cacao que solamente se dan en República Dominicana, que vienen de Europa y vienen de Japón a comprarlo.
Toma ya.
Y que los agricultores que trabajan ahí tienen que firmar un NDA de que no pueden decir nada de la fórmula y eso. Entonces, básicamente todas esas industrias y todas esas empresas necesitan publicidad, porque aunque su mercado sea básicamente de exportación, pero tiene una base local. Entonces, en esa base local necesitan estos profesionales que desarrollen esa publicidad. Entonces, ahí entra toda esa cantera de profesionales que vienen desde creativos, desde dibujantes, desde artistas gráficos, desde todo eso que básicamente han descollado en la publicidad. Uh-huh. Entonces, nosotros actualmente hemos ganado, si mal no me recuerdo, creo que 5 o 6 Cannes Lions a nivel de publicidad. Que hemos desarrollado. Bueno. Ahora, como la comunicación está dando un giro, sí están desarrollando un poco de campañas de branded content. Ajá. En el área de publicidad, que básicamente es por lo que más quería como comunicarme contigo y con tu audiencia para contarle de ese trayecto de un realizador clásico a una persona que se va a entrar directamente a la realización transmedia y de branded content.
Claro, o sea que allí está pasando lo mismo que está pasando prácticamente en España y en Europa, pero vamos, sobre todo lo que conozco yo aquí en España, que es lo del branded content, que llevamos muchos años con ello, pero parece ser que ahora ya como que se está empezando ya a afianzar el tema del branded content mezclado con transmedia. O sea, allí está pasando lo mismo y tú te estás adaptando a ese cambio, ¿no? A ese nuevo giro que está dando la comunicación empresarial.
Así es. Yo estoy haciendo ese giro porque básicamente las empresas se están dando cuenta que ya no tienen por qué pelear por un mercado, que ya el cliente lo que quiere es vivir una experiencia. Entonces, al vivir esa experiencia, por más comerciales bonitos que tú le hagas, por más creatividad chula que tú te puedas inventar, eso no lo va a llamar la atención porque la gente ya no quiere que le venda. Entonces, yo vengo, el año pasado hice una migración a otro formato, porque yo venía de trabajar con productoras y de tener mi propia productora que se llamaba Alter Ego. Básicamente cambié a ser un visual storyteller, entendiendo que ese era el futuro de la comunicación, a dónde iba. Pero este año, que recién inicia, entonces quiero hacer el cambio allá a un realizador puro y duro de branded content y de transmedia, algo que ya va más en la línea de lo que se está haciendo.
Vale, entonces tú ahora lo que vas a hacer es hacer un realizador audiovisual puro y duro, como dices tú, pero todos esos proyectos de branded content, ¿cómo los vas a enfocar? Desde con proyectos que tú, por ejemplo, pienses y se los presentas a una productora y lo haces de su mano, o porque claro, al final un branded content sí necesita un director realizador, pero necesita ahí un equipo de creatividad, de producción y tal. ¿Eso cómo pretendes tú hacerlo? ¿Cómo crees que se debe hacer?
Bueno, yo creo que nos vamos a ir con la vieja técnica de Alibaba. Siempre juntaba a sus ladrones. Entonces la idea es que básicamente uno prepara el proyecto, uno básicamente tiene que tener el cliente, tener el caso, para ver qué básicamente uno puede comunicar, que pueda agregarle valor a esa comunicación. Entonces buscar el enganche que uno le va a crear a esa comunicación. Yo, por ejemplo, trabajé un proyecto recientemente para el Parque Cibernético de Santo Domingo, que es una zona, vamos a decir, tecnológica, donde hay muchas empresas tecnológicas de República Dominicana. De hecho, ahí tú puedes encontrar desde 3D printing hasta remanufacturas de iPhones y de teléfonos de alta gama.
Claro.
Entonces, ellos tenían un tema que ellos querían presentar, cómo era la experiencia en el parque cibernético. Entonces, ellos eran clientes míos. Entonces yo le dije, miren, vamos a hacer una cosa. En vez de hacer un video corporativo o un video per se, vamos a crear una experiencia. Que aparte del video, nosotros vamos a continuar la historia, pero la vamos a continuar en las escuelas y en los lugares que ustedes están interesados en tratar de enrolar en lo que es su tema. Entonces, nosotros creamos como unos micromundos donde con medio a gafas virtuales ellos se colocaban las gafas, entonces ellos entraban y vivían la experiencia de lo que era estar en el lugar, porque el parque cibernético está como a 35 kilómetros de aquí, de Santo Domingo, donde básicamente uh-huh. es la capital de República Dominicana. Entonces para ellos presentar esa experiencia, nosotros creamos microhistorias con el tema de la realidad virtual.
Vale, ¿y esas gafas quién se las ponía y dónde? O sea, ¿los alumnos en las escuelas, por ejemplo?
Sí, bueno, básicamente nosotros arrancamos con las escuelas. Hay una segunda etapa que es una gira que ellos tienen ya por el país, que es algo que ellos no me han fijado fecha, uh-huh. pero quedamos que íbamos a hacerlo en el primer trimestre del año.
Vale. Interesante. Claro, oye, pues eso, o sea, que tú ya estás haciendo, o sea, lo que tú estás haciendo ahora es transformar esa idea que tienen los clientes o las empresas de hacer un vídeo corporativo al uso o un anuncio o un comercial, como lo llamáis vosotros y tal, a convencerles de decir, no nos quedemos solo en eso, sino que hagamos un proyecto más amplio y que sea ya más branded content, que entiendo que, vamos, por lo menos yo entiendo el branded content como que le metemos un poco de narrativa, ¿no? Sin entrar en la parte transmedia, que en este caso obviamente lo que nos has contado es parte transmedia porque tiene VR y tal, pero ese es tu objetivo, ¿no?
Sí, claro, claro, tiene una narrativa claro. de la historia, o sea...
Y que es mucho más atractivo hacerlo así.
Exacto. El concepto es que todo nace de un sueño. Entonces, hicimos un video que básicamente cuenta la narrativa del sueño desde una semilla que cae en una playa. Vamos a decir, porque no podemos separarnos de que la claro. gente no conoce por las playas. Entonces, nace en una playa y de la playa entonces se crea como unos microcircuitos que entonces van a una parte tecnológica y, bueno, se crea el parque. Entonces, de ahí se arma todo el esquema por ahí.
Qué bueno, o sea, me parece interesante. Pues yo aquí, por ejemplo, estoy justo mañana tengo una reunión para ver si atacamos un proyecto de branded content para alguna de las energéticas con el tema del cambio climático y tal, y no sé allí, pero aquí la verdad es que resulta, te lo digo, hombre, yo estando solo, obviamente a mí esto se me ocurre con un productor también, pues como tú estás en República Dominicana con Adolfo Ponte, que hice también un episodio del podcast, pues nos pusimos a trabajar y bueno, a él se le ocurrió una parte, a mí otra y tal, pero aquí es muy difícil, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo el sacar adelante un proyecto de este tipo. No sé si allí os pasa lo mismo o como acabas de empezar en esto, pues entiendo que también es más complicado, sobre todo por los costes, porque claro, hacer un vídeo corporativo o un comercial, pues te puede costar, no sé, 5.000, 6.000, 10.000 dólares o en euros, me da igual, y esto, claro, lleva mucho más desembolso.
Sí, básicamente aquí tampoco es una tarea fácil, porque básicamente el comerciante o el empresario o el industrial o cualquier persona que tú le vayas a presentar tu idea, piensa que las redes sociales, entonces no saben o no tienen la conciencia de que todo es dirigido. de que las redes sociales, de que tú subir un video a YouTube, a Instagram, a Facebook, a TikTok, a lo que tú quieras, si no tiene una estrategia, si no tiene una narrativa, no va a funcionar, porque todo es dirigido, o sea, todo tiene que estar métricamente calculado, y eso es lo que la gente no ve, porque la gente lo cree como que, ah, sí, es tan fácil ahora, porque ahora con mi celular, que yo, entonces, no sé si pasa en España.
Sí.
Aquí todo el mundo tiene un sobrino, un primo y un tío que hace videos.
Me alegro que también en República Dominicana sea como aquí en España, que eso es, para mí es una lucha continua. Te estoy hablando de que la semana pasada, en concreto, estaba tomando una cerveza con, no voy a decir la marca, pero una alta responsable de una marca grande aquí en España, y justo, bueno, estábamos charlando de la vida y tal, y entonces le dije, joder, para tal, no sé qué, pues a ver si hacemos algo. Y me dijo, mira, es que el otro día estábamos buscando para hacer dos vídeos por 1.200 euros. Y le dije, ¿cómo que dos vídeos por 1.200 euros? Y me dijo, sí y tal. Y le dije, y me dice, por eso ni te llamé. Le dije, hombre, tú si quieres llámame a mí siempre que lo necesites, pero yo en esos términos de dinero no entro, no compito, porque eso a mí me ahoga. Y me dijo, no, claro. Y dice, ya sabes cómo va esto, apareció el primo de alguien. O sea, te estoy hablando de una gran marca reconocida en España. Pero bueno, como había confianza, dije yo, pues mira, oye, me alegro que por lo menos tengan claro que lo hizo el primo de alguien.
Claro. Entonces, básicamente lo que los empresarios y los clientes no ven es que eso va en detrimento de tu marca. Uh-huh. Porque si tú no crees en tu marca, tú, ¿cómo el cliente va a creer en tu marca? O sea, es algo que se conecta una cosa con otra. Entonces, eso es lo que yo básicamente le digo al cliente. O sea, yo le digo, mira, lo que este video cuesta o lo que este proyecto cuesta no es lo que yo me voy a ganar. O sea, lo que yo me voy a ganar está en que si yo lo hago hasta en 100 pesos. O sea, eso claro. Está calculado. El tema está en que tu comunicación funcione. No es que lo haga el director más top o no lo haga, o lo haga tu primo. Es que es una estrategia de comunicación. Entonces, para la gente, como ha sido para mí, porque para mí ha sido fuerte el tema, porque uno venía de una escuela donde básicamente todo era, bueno, yo tengo tal cámara con tal lente y voy a usar tal director de fotografía y me lo voy a editar fulano. O sea, eso era lo que uno vendía. Uno vendía equipos y uno vendía el show de ir a una casa productora y sentarte y pedir comida a la carta y estar codiándote. Yeah. O sea, eso ya pasó, ya eso no es. Ya ahora hoy en día es una comunicación basada en resultados. Y no puede haber resultados si no hay un retorno a una inversión en base a una estrategia.
Absolutamente. Y
entonces para nosotros, vamos a decir, lo que estamos comenzando en esta difícil tarea es un poco difícil, pero tampoco lo veo imposible. De hecho, este año yo me voy a embarcar en mi primer proyecto cinematográfico como tal, o sea, cine puro.
Puro cine, o sea, para hacer un largometraje.
Un largometraje, exacto, que es un largometraje documental que voy a hacer.
Qué bueno.
Y lo que yo estoy haciendo es trabajándolo como si fuese una estrategia de branded content montado con una experiencia transmedia. ¿Por qué? Porque hasta el cine ya la gente no quiere ir al tanto a las salas de cine. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un boom de muchas salas de cine y realmente yo soy pro de sala de cine porque yo entiendo que el cine es una experiencia. Pero la gente con los Netflix, con ahora Disney y Apple con su plataforma, ya la gente no quiere salir, ya la gente quiere tenerlo todo ahí y quiere sentarse en su casa a verlo. Entonces, hay que sacar que las historias no sean solamente en el momento que se hicieron y ya un videíto que recoge eso y punto, sino que hay que darle vida más allá de la vida útil que uno le ve. Entonces, por eso me atrajo tanto el tema del transmedia.
Claro.
Del transmedia, no, del branded content. Porque le veía esa otra vida, le veía esa extensión, le veía ese valor añadido, porque si tú te pones a pensar, uno como realizador, tú te pones a pensar, ah, bueno, mira, yo hice un comercial de Toyota. Ok, ¿cuántas personas se acuerdan de ese comercial de Toyota? Ni tú mismo te acuerdas muchas veces. Entonces, es en la posición que yo entiendo que uno como realizador tiene que ponerse como en el lugar del cliente. Es, así yo lo veo, no sé.
Sí, totalmente. Está, vamos, me alegra que al final sea, vamos, todo lo que has contado es básicamente, exactamente igual que aquí, o sea, vamos, que tenemos la misma lucha, da igual un poco, hombre, aquí entiendo que pues eso, que hay más industria, hay más posibilidades, estamos más cerca de Europa, pero bueno, pero vosotros estáis más cerca de Estados Unidos, pero bueno, todo es complicado, pero creo que esa parte de la posibilidad de preparar cosas a los clientes existe y creo que estás tú en un punto muy interesante. Y por último, para ir terminando, ¿tú crees que las empresas que con este cambio de perfil que tú estás haciendo, enfocándote más a la creación de branded content, ¿tú crees que las empresas están abiertas a escuchar, por lo menos, ya no sé si a pagar esas producciones, ¿vale? O tal, pero ¿crees que ese cambio que has dicho, ese cambio de paradigma del cine, la publicidad que tenéis allí, las empresas tienen los ojos y los oídos más abiertos que antes?
Bueno, yo no te voy a decir que las empresas en general, porque tú sabes que hay diferentes niveles, claro, de empresas. Y hay personas que no están educadas en esa área. Pero te puedo decir que las empresas grandes, las empresas medianas, que sí saben lo que están pasando, que sí saben lo que está pasando, sí están claras de que básicamente la labor de la publicidad no es vender, sino es persuadir. Vale. Entonces, si no persuaden, si no se diferencian, si no crean un valor agregado, algo que la gente sienta que no le está vendiendo, que no le están vendiendo, entonces lamentablemente ellas mismas van a desaparecer porque el consumidor ha cambiado. El consumidor, no sé en España, pero aquí, por ejemplo, en República Dominicana, se dividen los mercados de una forma muy especial. Por ejemplo, los jóvenes dominicanos, léase hasta los 30 o 28 años, no ven televisión local. Entonces, la televisión local ya no es un target para esos jóvenes.
Claro.
Que en mi caso, cuando yo venía creciendo, eso era el medio masivo.
Claro.
Por ejemplo, el target de la televisión local es 40 para arriba. Claro. Y no te voy a decir 40, te digo 45, que es básicamente los que crecieron viendo televisión.
Sí, sí, sí. Aquí también un poco igual.
De ese tipo, bajo ese contexto, yo dudo mucho que las personas estén dispuestas a seguir votando su inversión publicitaria. Porque definitivamente la publicidad es necesaria aquí, allá y acullá. Porque si la gente no sabe lo que tú vendes, lo que tú haces y a cómo tú lo haces, definitivamente tú no existes.
Absolutamente. Vamos, más claro el agua, macho. O sea, lo has dejado clarísimo. Pues oye, sí, no sé si se nos queda algo en el tintero que quieras comentar más, porque me parece que hemos hecho un episodio súper interesante, de verdad te lo digo, y me alegro que no haya tantísimas diferencias de un lado del charco a otro y que, bueno, que al final todos, bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Tú mismo lo has dicho, la televisión local está cayendo, con lo cual la publi la metemos y los clientes y las grandes marcas las meten en ese internet y esas redes sociales que son iguales para todos, ¿sabes? O sea, ahí sí que nos igualamos absolutamente todos. Hay una democratización que es espectacular. Pues eso, no sé si se nos queda algo en tintero que quieras comentar.
Bueno, yo te quiero felicitar y te quiero decir que sigas con tu podcast, porque definitivamente, mira, yo en República Dominicana, no sé si tú algún momento pensaste que tu podcast llegaba a República Dominicana.
No, obviamente no.
Pero de verdad, desde el primer día que yo lo vi, no sé si era también porque estaba como en la onda de ver durante el content, porque generalmente el contenido que existe sobre branded content es más en inglés que en español.
Sí.
Pero yo, viendo contracorriente siempre, porque tú sabes que nosotros los dominicanos tenemos una alta influencia de los Estados Unidos, de hecho, somos básicamente como el patio de ellos. Nosotros buscamos cosas que de habla hispana, muchas cosas de habla hispana, porque ya estamos saturados de las cosas en inglés.
Claro. Claro.
¿Me entiendes? Entonces, sí, sí, encontrar tu podcast y el valor de la información y el valor de las personas que hablan, que de verdad me siento muy honrado de que tú me hayas, vamos a decir, invitado, de verdad es un valor que de verdad no te lo puedo, no te lo he calculado.
No, me parece muy exagerado. De hecho, o sea, yo te agradezco muchísimo lo que me dices, porque bueno, yo lo he hecho muchas veces. Yo empecé el podcast pues un poco a modo de hacer un poco de inbound marketing cuando ya me puse por libre, de independiente, de freelance, y joder, el resultado, el caso es que motiva que de repente cuando me escribiste y tal, dije yo, desde República Dominicana, pero estamos locos, pero ¿cómo es posible que esto tal? Y luego de repente otro amigo de Mataró, que se hace una foto, mira, estoy aquí con un oyente que hemos estado hablando de tu podcast, y dije yo, joder, o sea, de verdad, no es falsa humildad, pero me alegro, y de hecho me motiva un poco pues a coger un poco de, ¿no?, el guante y decir, joder, pues voy a ir buscando, sobre todo por gente como tú, que al final también estás allí al otro lado, y lo que decías tú del habla hispana y que no hay muchas cosas, pues intentar coger perfiles y profesionales pues de alta dirección, ¿no? Directores de comunicación o de estrategia, o sea, alguien que aporte valor de verdad, y que yo creo que tú eres como yo. Yo escucho un montón de podcasts totalmente variados, desde marketing online a marketing de redes sociales, a comunicación, a otros de audiovisual, que hay muy poquito y tal, porque oye, pues mira, me lo pongo haciendo algo y siempre, ¿no?, siempre enganchas algo, o sea que de verdad te agradezco tus palabras y espero no defraudar a la audiencia y a ti. Y para mí ha sido una maravilla poderte tener en el programa. Y te digo, próximos pasos que vayas a hacer, próximos proyectos, cuando ya empieces ahí ese largometraje documental, que lo quieres enfocar hacia el branded content, que a lo mejor se termina en algo transmedia, avísame y volvemos a hacer un episodio, porque me parece que esto que estás aportando tú de valor también aquí en España gusta, ¿sabes? O sea, me refiero que esto al final es un, no sé, es como un pequeño saco en el que estamos todos y nos vamos alimentando y retroalimentando todos juntos, o sea que mil millones de gracias y te deseo toda la suerte del mundo, y estamos a golpe de WhatsApp, de LinkedIn, de mail, que eso es lo bueno que tenemos ahora, ¿sabes? O sea que yo te deseo lo mejor y mil gracias de verdad por tus palabras. Que no se me pase, cuéntanos, dinos dónde podemos, dónde te puede encontrar la gente, ver tus trabajos, tu trayectoria y a la gente que le interese que te sigan.
Sí, claro. Actualmente estoy rehaciendo todo, pero claro, básicamente me estoy manejando ahora mismo en este periodo de transición en dos redes, que es en Instagram. Mi handle es JR Sync, se escribe JR, y Sync se escribe como Sync, pero con una E antes de la I.
Perfecto, o sea, lo pondré en la de, sí, Z-E-I-N-C, ¿no?
Exacto, y igual en LinkedIn, igual así.
Vale. No, pues hay que la gente te siga. Lo voy a poner en la descripción del programa también. Y si quieres pasarme algún link de algún trabajo que hayas hecho o tal, oye, me lo pasas y lo pongo yo en la descripción del programa, que también sé que sobre todo de la gente que somos más del puro audiovisual, más que de comunicación y de marketing, la gente sí que pincha y ve algunas referencias y los trabajos. Yo creo que tenemos integrado eso de estar continuamente buscando referencias, a ver qué captas y qué hace la gente y tal, que la gente sí que lo, porque me lo han dicho, joder, pues sí que lo veo y tal, pero solo la gente de audiovisual, que somos así, los de marketing y de comunicación son más rancios, que decimos en España, ¿sabes?
Sí, porque acuérdate que lo de marketing básicamente se van a los números, nosotros no vamos a la imagen más los números, ese es el valor añadido que nosotros ponemos en la
mente. Oye, de verdad, José Ramón, mil millones de gracias, creo que nos has aportado un valor añadido desde el otro lado del charco y creo que a la gente le puede resultar interesante. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias de verdad y hablamos prontito y hacemos otro episodio pues dentro de unos meses, ¿te parece?
Perfecto, perfecto, un compromiso hecho y espero que ya para esos meses ya estemos en pie con el proyecto que te hablé y que se hayan aprobado dos o tres proyectos de branded que tenemos en el tintero.
Estupendo. Pues nada, a todos los demás, ya sabéis, si os ha gustado, pues compartidlo, dadle a me gusta. Así que ya sabéis, cualquier duda, estamos en el grupo de LinkedIn, de Marketing Audiovisual, o me mandáis un correíto directamente a guillermo@marketingaudiovisual.es y nos escuchamos en 15 días.